Adrián de Marcos, qué honor poder estar en este bello sitio que es arte puro en el Mahuga. ¿Qué tal?
Nada, muy bien. Un placer tenerte aquí.
Adrián, el Mahuga, ¿cómo lo definirías? ¿Como un sitio donde se elabora arte, un sitio pacífico? ¿Cómo lo definirías tú, el Mahuga?
Pues al final, Mahuga, yo, bueno, lo primero es mi casa. Y es tranquilidad, sentirte bien, a gusto, es lo que intentamos aquí cada día. No dar de comer mejor ni peor, sino que la gente pase un buen rato y que se olvide un poco de todo lo que pasa afuera, que se meta como en una burbuja y sea un poco feliz.
Lo de abrazar equilibrio, ¿por qué?
Al final hay dos como partes en el restaurante, muy diferenciadas en casi todos los restaurantes, la cocina y la sala, pero nosotros intentamos que la cocina y la sala sea uno y tenga tanto peso, tanta importancia una cosa como la otra aquí. Por eso el equilibrio.
Eres de Madrid.
Sí.
Que no puedo hablar de aquella tierra.
Nada, a mí Madrid me encanta, pero para pasármelo bien. Para ir con la familia, de vacaciones o para hacer planes. Ahora, por ejemplo, hemos venido de Madrid Fusión. Pero para trabajar, la verdad que en este sector es complicado. Pues mucha distancia, mucho tiempo perdido. Nosotros estuvimos, de hecho, trabajando allí 2 años, pero queríamos crear una familia y allí lo veíamos un poco complicado.
¿Por qué? ¿Porque hay mucha competencia?
No, la competencia al final te la haces tú mismo. O sea, tú lo que tienes que pensar, nosotros lo decimos muchas veces, si en Cartagena hubiera 3, 4 estrellas Michelin, sería mejor que si estuviéramos nosotros solos.
Qué bueno.
Porque habría mucho más turismo, mucho más. Al final la ciudad se abriría mucho más a este tipo de cocina, de propuesta. Y para nosotros sería mucho mejor que estar solos al final.
A los 10 años ya era un cocinillas, ya te tiraba a la cocina.
Un poco antes, cuando tenía 4, no sé si porque mi madre me ponía Arguiñano en la televisión o qué, pero le pedí una cocinita.
Qué bien.
Mi padre
Con
fue
cuatro
un poco,
años le pediste
sí,
la cocinita.
Mi padre fue un poco reacio al principio, pero bueno, mi madre se salió con la suya y me empezó a gustar la cocina. De hecho, como mis padres trabajaban los dos, yo tengo una hermana pequeña, pues entre semana un montón de veces tenía que hacerle yo la comida o terminar lo que mi madre había empezado o cosas así. Entonces, mi madre siempre dice que me hice cocinero porque ella no sabía cocinar. Entonces, y me empezó a gustar. Yo iba por otro camino porque a mí los números y todo esto me encanta. Pero hubo un momento ahí de inflexión cuando tenía 20, 21 años. Empecé a estudiar ahí en Madrid, pero donde estuve estudiando era una escuela pública, profesores muy mayores, ya con mucho tiempo en el oficio, muy, muy quemados de todo. Y era más un castigo casi, porque la gente que iba allí era por vete ahí y estudia hostelería, ¿sabes lo que te quiero decir? No era por pasión ni nada. Y vi la escuela de Arguiñano y al año siguiente de empezar allí me fui a la escuela de Arguiñano con los ojos cerrados. Y la verdad que fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, después de mi mujer, fue.
¿La conociste allí, a María?
Sí. Llegué allí y a los 3 días la conocí y nada, a los 10 días estábamos saliendo ya. Y hasta ahora.
Pues vuestra guía, Arguiñano.
Sí, la verdad que sí.
Le debéis mucho a Arguiñano.
Hombre, sobre todo, más que a su figura y a él, a toda la gente que forma la familia de la escuela, del restaurante, que están todos sus hijos allí metidos. Al final, como que te cambia un poco la visión. Ahí es donde donde aprendimos a cocinar cocina tradicional de verdad, los valores de este oficio y no, o sea, nada tiene que ser un castigo, sino que tiene que ser una pasión. Y si no sientes pasión por lo que haces, da igual a lo que te dediques, vas a ser un infeliz siempre. Es lo que yo pienso, vamos.
Allí te sentías en tu lugar, en tu sitio, cuando llegaste allí. Este
Sí,
es mi
vamos.
camino.
Yo, si pudiera, volvería a estudiar
Esa experiencia, ¿no?
siempre, sí. Yo siempre lo digo que al final las mejores etapas yo creo que es cuando estudias y sobre todo cuando estudias lo que te gusta.
¿La comida tradicional para ti qué es? La
La cocina
cocina.
tradicional, pues al final sabores de, pues de que nos hacía nuestra abuela y así. Por ejemplo, yo siempre tengo el recuerdo de el conejo al ajillo y el lenguado que me hacía mi abuela.
Yo
Y
tengo
el
una
pescado
cosa.
que más me gusta es el lenguado y lo tengo ahí clavado. Cuando como un lenguado espectacular, pues casi que se me cae la lágrima y todo. Pero al final es también un poco lo que intentamos hacer en Magoga. Aunque hagamos cocina un poco más creativa, pero siempre que los sabores sean reconocibles, que te recuerden a tu infancia. La gente de aquí, de verdad, del campo de Cartagena, cuando prueba, por ejemplo, los pésoles que tenemos ahora, pues mucha gente, el otro día nos pasó, un chico se puso a llorar. Dice, es que me recuerda a la cocina de mi abuela. Esto me lo hacía ella, tal. No igual, pero los sabores son muy parecidos. Al final, hay restaurantes gastronómicos, pero que sea un restaurante gastronómico no quiere decir que la cocina sea fusión ni creativa. Hay diferentes. Y nosotros somos más tradicionales, que aunque metemos algún toque, pero nosotros queremos que las raíces de aquí del campo de Cartagena sigan vivas.
Esa fue vuestra idea al fundar Magoga,
Sí.
que tenga la esencia del campo de Cartagena.
Sí, hicimos un proyecto el primer año que estuvo abierto el Basque Culinary Center de gestión e innovación en restaurantes para poder saber cómo iba, porque la escuela te enseñan a cocinar o a servir, pero no te enseñan a montar un negocio. Entonces nos sirvió bastante para ver todos los puntos que hay que tener, aunque luego hemos ido aprendiendo a golpe, pero nos sirvió mucho, la verdad.
¿Y cómo fue el momento ese en el que hablas con María y le dices, vamos a, ¿cómo se fraguó el decir, vamos a emprender, vamos a poner un restaurante? Porque también detrás habría mucho miedo.
Pues nosotros, bueno, siempre desde que nos conocimos queríamos trabajar juntos, pero bueno, salimos de la escuela, trabajaba en un montón de eventos, tal, estábamos juntos trabajando, nos encantaba, pero no, de hecho nos compenetramos muy bien, porque somos iguales en muchas cosas, pero lo que me falta a mí lo tiene ella y lo que tiene ella me falta a mí, entonces
Eso.
nos encanta trabajar, estar aquí, aunque chocamos, como todo el mundo. Pero es lo normal, si no, esto no funcionaría tampoco. Pero al final estábamos decididos a montarlo porque nadie nos quería contratar juntos. Porque al final, pues si se va uno, se va el otro. Y todo el mundo tenía eso en la cabeza más que lo que podías aportar a su negocio. Entonces, después de estar 4 años trabajando fuera, en San Sebastián, en Madrid, pues mi suegro vio un local que hay aquí al lado y dice, vamos, veniros a pasar unos días y que he visto un local, tal. Fuimos a verlo y el dueño nos dijo, tengo también un local aquí en la plaza. Y lo vimos y nos enamoró el sitio y la verdad que no nos lo pensamos. Dijimos, venga, dimos la entrada y estuvimos 2 meses haciendo la obra y
Qué bueno. ¿Cómo se lleva esa profesión de ser dueño, jefe,
pues es
de ser
complicado,
autónomo?
sobre todo pasar de ser empleado a ser
Buah.
dueño, porque pasas de ser uno más a ser casi que el malo de la película siempre.
Claro.
Pero nosotros aquí, al principio veníamos pues de la batalla, pues de restaurantes de 2, 3 estrellas y que el trato no era muy bueno. Y al principio nos costó cambiar un poco el chip. Pero hicimos un trabajo ahí súper duro de, pues estuvimos yendo a psicólogos, a terapia, porque al final
Wow.
no queríamos eso nosotros, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces hay que buscar siempre gente que te ayude, por un lado o por otro.
¿Mentalmente o afectó?
Más que afectarnos, no queríamos eso. No queríamos tratar a la gente como nos habían tratado a nosotros. Y al final, después de mucho trabajo, sobre todo personal, lo hemos conseguido hace ya bastantes años. Cada vez vamos a mejor. Al final aquí somos todos una familia. Y mucha gente dice que su empresa es una familia, Pero es que aquí de verdad es una familia. De hecho, mi hijo tiene 5 años, viene aquí y es su tío,
Qué bueno.
su primo, tal.
Qué bonito.
Y al final, yo soy padrino de la hija de mi sumiller. Ahora nuestro jefe de cocina va a ser padrino de nuestra nueva hija.
Una familia.
Y al final eso no lo haces por compromiso ni por nada, sino porque lo sientes. Aquí nosotros sentimos las cosas.
¿Qué valores le inculcas y le quieres inculcar a tus hijos que te han formado a ti para estar hoy aquí, tanto como en persona, profesionalmente?
Pues lo primero, que hay que ser buena persona. Eso por encima de todo. Yo siempre a todo el mundo, el primer día que entra aquí, se lo digo. Digo, tienes que ser buena, buena persona y buena gente.
Qué
Y con
bueno.
eso ya vas a todos sitios. Porque aprender podemos aprender todos. Pero eso viene de fábrica. O te lo intentan inculcar tus padres. Y al final, pues hay gente que es buena gente y gente que no es buena gente. Eso es así. Pero yo creo que hemos creado un equipo aquí en Magoga, súper chulo, en Magoga y en Mimare. Somos ya casi 30 personas, pero seleccionamos mucho los perfiles y todo eso para que no haya nadie que despunte por arriba o por abajo, sino que más o
Muy
menos
bien.
todos, aunque siempre pues salta alguna chispa por algún lado, pero intentamos más o menos tener todos el mismo perfil. Y pensar todos en todos, no en el individuo.
¿Cómo es el día a día allí en Maguga? ¿Os reunís una vez a la semana? ¿Hacéis vuestras tertulias? ¿Cómo se mantiene ese equilibrio?
Pues nosotros todos los días hacemos una charla, después de comer, antes del servicio, de cómo va el día, y luego le damos palabra a todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene voz y voto. Al final María y yo somos los que decidimos porque somos
La
como las
cabeza, ¿no?
cabezas pensantes y tenemos muy claro por dónde tiene que ir Magogo. Pero al final todo el mundo aquí puede opinar, puede decir lo que piensa y sin peligro ni miedo a nada, porque al final hay que darle seguridad a la gente y si quieres que esto sea una familia de verdad, en las familias todo el mundo tiene que opinar.
¿Qué es para ti la gastronomía, Adrián?
La gastronomía, pues al final llevar lo que nuestros abuelos, nuestros padres nos han enseñado a un punto culmen donde pues la materia prima sea espectacular, el servicio sea súper amable, te hagan feliz. Al final es todo un conjunto, pero tiene que venir todo desde el cariño, el respeto y sobre todo desde la honestidad.
De tu formación, de tu juventud, ¿qué te llevas de esa etapa en la que viviste ahí muchas aventuras?
De mi juventud, pues
Ay.
a ver, al final, pues bueno, a María y a mí nos pasó una cosa. Nosotros no estamos muy de acuerdo con la enseñanza tradicional, porque al final,
Yo tampoco.
pues todos hacemos lo mismo, todos nos llevan como ovejas por el mismo camino
Muy bien.
y no se fijan en lo que de verdad llevamos dentro cada uno. Y de hecho, a nuestra hija todavía no, porque tiene 7 meses, pero nuestro hijo va desde hace 4 años a un colegio de enseñanza Montessori. Vamos, no nos gusta comparar,
Un espectáculo.
pero nuestro hijo, la forma de comportarse, la forma de pensar, uno de sus profesores, Pedro, nos decía: fijaros que en los colegios tradicionales, para que no se oigan las sillas, le ponen pelotas de tenis en las patas para cuando el niño arrastra la silla, pero aquí enseñamos al niño a coger la silla para que no la arrastre.
¿Qué detalle es?
Dice, es una tontería, pero al final todo eso va sumando y al final nosotros lo que formamos aquí son personas y ya lo que quieran ir por un camino o por otro, pues ya es decisión suya o de sus gustos. Pero lo que queremos al final es que el niño sea feliz y
Vosotros, tanto María como tú, Adrián, porque la gente viene aquí y ve los platos, que para mí son obras de arte, pero detrás, vuestra mente, ¿cómo piensa? Para ver ahí ese plato hecho. Claro, el proceso.
no, al final nosotros hemos estado en muchos sitios y la base la tenemos, pero también tenemos que ir renovándonos. Nuestro hobby al final es ir visitando amigos, colegas y también ir viendo por dónde van las cosas, pero sin perder nunca nuestro rumbo de producto de aquí, del campo de Cartagena. Y luego al final las presentaciones, todo esto, pues un poco va saliendo. Ayer, por ejemplo, hacíamos un plato nuevo con liebre guisada, colmenillas y unos raviolis pequeños. Pues raviolis, cogimos el mejor libro
De pasta, ¿no?
de pasta, que es de un cocinero que se llama Massimo Bottura allí en Italia, y vimos cómo hacía la pasta. Estuvimos todo el día haciendo pruebas hasta que nos salió perfecta. Ya el interior lo pusimos nosotros, el caldo, todo, pero al final hay que dejarse guiar un poco por la gente que sabe, sin copiar, porque nunca hay que copiar. Yo, aunque esté todo inventado, pero yo le tengo mucho respeto a eso, porque
Eso está muy bien.
lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas tú a los demás, por aunque nadie se va a enterar de que tú copias al mejor restaurante del mundo, pero no, yo creo que no está bien. Entonces cada uno tenemos que tener nuestra personalidad y ir por ese camino. Sé que cuesta un poco más, pero al final para eso estamos aquí,
Es difícil.
para esforzarnos.
Es difícil a lo mejor ser original, ¿no? Cuando hay tantas cosas.
Al final también nosotros pensamos y tampoco nos volvemos locos siendo originales. Lo que queremos, lo primero, que el plato tenga un sabor espectacular. Nosotros somos de sabores potentes, o muy potentes, o muy sutiles, pero no nos vuelve locos la originalidad, ni que tampoco pretendemos aquí que salten fuegos artificiales de la mesa, ni tener una caja que se abran cuatro cajones y salga confeti, ni lo que queremos es sorprender a la gente con los sabores, pues eso es lo que hemos hablado, volver a la infancia. Al final todo eso es lo que se queda, es como el pozo. Y es donde pues haces clientela, donde haces adeptos a tu negocio, con eso, con el pozo.
Me viene a la mente ahora cuando entrevisté a María y que también dice lo mismo de tú, ¿no? Al final mantenéis mucho las raíces vuestras. No, es como vuestro pilar, ¿no? La
Sí.
infancia, vuestra familia, la tierra.
Al final yo no soy de aquí, pero bueno, llevo ya 10 años aquí y tengo 36, o sea que ya dentro de poco llevaré más tiempo aquí
¿Qué
que en
madre?
Madrid, que estuve 20, 21 años solo, y al final siento esto como si fuera mío. Pues mis hijos son de aquí, mi mujer también, y muchas veces pues aquí vienen muchos periodistas y yo les tengo que explicar lo que es el campo de Cartagena. Porque aquí en Murcia, todo fuera de Murcia, todo el mundo cree que Murcia, la huerta murciana, tal, pero el campo de Cartagena no es la huerta murciana, ni Caravaca, Calasparra, Moratalla, la huerta murciana. Hay tres zonas, yo le digo, está la huerta murciana, luego está el campo de Cartagena y luego está la zona de Moratalla, Calasparra. Son como tres entornos completamente diferentes, naturalmente separados. Lo de la política y todo esto a mí me da un poco igual porque yo no hablo de barreras políticas. De hecho, cuando hablamos de nuestro territorio, nosotros comprendemos que toda la zona de Valencia, Almería y hasta la zona de La Manchuela, Cuenca, la gastronomía es muy, muy parecida. Entonces, a nosotros, si tenemos que usar una ostra, buscamos la más cercana. Si es de Valencia, preferimos traer de Valencia que de Galicia o de Francia, porque comprendemos que es también como nuestra zona. Al final las barreras políticas nos delimitan mucho mentalmente, pero yo creo que no hay que pensar así.
Está muy bien que digas eso, que se mete ya la política en todo. La mala política, hay buena política, buenos principios. ¿Cómo es trabajar, Adrián, con María, con tu pareja, día a día?
Generalmente, pues me es muy fácil porque nos conocemos perfectamente los dos. Sabemos por dónde coge al uno y el otro. Pero bueno, a veces, pues en momentos de tensión, pues
Claro, también tiene su contraparte.
hay tensión. Pero claro, hay que mantener el tipo porque no estamos solos aquí, como en casa. Pero bueno, generalmente El 99,9% de las veces es súper fácil. Pues ya solo con mirarnos ya sabemos lo que uno quiere y lo que el otro piensa y eso es así. Cuando llevas tanto tiempo con alguien, pues...
¿Tú definirías la cocina que se hace en Magoga como arte? ¿Comida más culinaria?
Yo diría que es arte, pero por...
¿El sentimiento?
Más por el sentimiento, sobre todo hoy estaba viendo una ponencia de Madrid Fusión y hablaba de que la filosofía tiene mucho que ver con la cocina, porque al final nosotros cuando creamos un plato y cuando lo cantamos en la sala al cliente, también tiene esa parte filosófica de respetar el producto, saber de dónde viene, hablar bien de las cosas, contar también la historia
Claro.
del producto, de dónde viene, quién lo cultiva, quién lo cría, todo eso.
Todo eso se lo decís vosotros, le lleváis el plato y le comentáis una
Claro.
historia, la historia que hay detrás.
La sala al final es la que da valor a lo que tanto trabajo lleva a hacer en la cocina. Por muchos restaurantes, de hecho, no tienen casi sala. Son los cocineros los que salen a la sala a explicarlo, porque les es mucho más fácil, están trabajando con ellos día a día. En cambio, la cocina tiene que, o sea, la sala tiene que estudiar todos los días y preguntar. Lo bueno es que en Magoa, yo soy cocinero y le transmito muy bien eso a los chicos de sala.
¿Tú también sales?
Sí, yo estoy todo el rato fuera.
Eso
Sí,
es lo que
sí.
te quería preguntar. ¿Eres sommelier, maître, jefe de sala? ¿Cómo encauzaste luego también tu camino? Bueno, y luego el tema de los quesos, que también es interesante. Hablan un poquillo
Bueno,
de...
yo soy cocinero, mi formación es de cocinero, no de sala, ni sumillería, ni quesos, pero me gustaba todo. Y llegó un momento en Magoga, los dos estábamos en cocina, pero el servicio no era lo que queríamos. De eso hace 7 años y medio, aproximadamente en septiembre era 8. Cuando llevábamos 2 años y medio, yo me salí a la sala. Era la persona menos indicada para salir porque yo soy súper tímido, aunque ya no me... con las mesas y eso no se nota porque pues he hecho un trabajo yo también tremendo para eso. Pero a mí si la gente no me da confianza, yo no... no hablo. Yo muchas veces, sin que la gente me hable, ya, por ejemplo, contigo estoy súper a gusto, pero a lo mejor con otra persona no podría tener esta charla.
Claro.
Pero al final hay que trabajar todo eso. Y yo empecé en cocina, me salí a la sala forzosamente porque el servicio no era lo que queríamos aquí. Y dijimos, mira, uno de los dos se tiene que salir. Y me tocó a mí.
María nos anima.
María sale siempre. De hecho, la que salía a la sala y se comía todos los marrones era ella. Yo me quedaba en la cocina con la cabeza agachada. trabajando, pero la que salía y hablaba con los clientes era ella, no yo. Entonces hicimos ese cambio. Uno de los mejores restaurantes para nosotros del mundo, que era San Celoni, que estaba en Madrid, que era el restaurante de Santi Santa María en Madrid, pues su maître, Abel Valverde, que seguramente sea uno de los 3 mejores maîtres que ha habido en la historia, le han dado todos los premios. Ha habido sí por haber, pero más que los premios era cómo te sentías cuando él te atendía y su equipo. No sé, nos gustaba tanto que le dijimos que si nos podía echar una mano, porque nosotros de sala sabíamos lo que nos habían enseñado en la escuela: a marcar cubiertos, tal, echar
Lo
el
básico, ¿no?
agua al vino, ya está.
Qué curioso.
Y estuvo pues unos meses ayudándonos. Y sobre todo a... no a que esto fuera igual que lo suyo, sino a que creáramos nuestra propia identidad. Y la verdad que fue espectacular. Luego también un compañero nuestro que se llama Juan Mol, que él es muy de sentimientos, es también de sala, pero es muy de sentimientos, nos estuvo ayudando a expresar y a hacer feliz a la gente. Él siempre dice que hay que tener una sonrisa en la cara, aunque... Y que siempre te tienes que estar mirando en el espejo hasta cuando coges el teléfono, porque tu voz suena diferente
Diferente.
cuando estás alegre que cuando no.
Sí.
Entonces hicimos ahí un trabajo muy fuerte, tanto María como yo, porque aunque ella no esté en la sala, todo lo que hacemos en cocina y todo lo que hacemos en sala es cosa de los dos. No vamos por separado, nunca. Siempre todo es decisión de los dos. Pues al final esto tiene que ser un equilibrio. Entonces, pues empecé, mi amigo Abel, el que nos asesoró primero, sacábamos el queso de la cocina y él tenía uno de los mejores carros de queso del mundo y me dijo, venga, vamos a empezar con 6 quesos, emplátalo todo en la sala. Y ahora pues tenemos unos 40-50 quesos en la tabla, pasan unos 230 quesos al cabo del año diferentes por aquí, por Magoga. Afinamos nosotros quesos también en una cámara de maduración que tenemos,
Buah.
etcétera, etcétera. Sí, cada vez nos vamos
El queso vino a vosotros.
complicándome. Sí, al final, tanto el queso como el vino es una pasión que te lleva y hay que controlar porque te puede llevar al mal lugar porque, claro, cuando te obsesionas con algo, pues al final compras por inercia y hay que tener también la mente muy, muy
Sí.
centrada.
Es que es curioso porque el mejor sommelier de la región de Murcia. Tuviste el premio y luego también el Q, ¿no? De queso.
Sí, me dieron mejor tabla de queso de España
¡Guau!
y la verdad que me quedé flipando porque
Increíble.
solo le habían dado el premio a 3 personas aquí en España. Y uno era mi maestro, otro fue con el que hice la ponencia en Madrid cuando me quedé solo, con Tony Jerez, y otro es un restaurante de Madrid, de la Sierra de Madrid, tiene una tabla solo de quesos madrileños, que son muy desconocidos también. Y ahora mi maestro ha cambiado de restaurante y le han vuelto a dar el premio en el nuevo restaurante.
Qué bueno.
Y al final estar ahí es un honor tremendo. De hecho, cuando me enteré, en el momento que me enteré
Claro
que
que.
me llamaron,
¿No te lo creías?
estuve como 10 minutos sin parar de llorar porque yo soy como las dos caras. Vivo todo mucho, lo malo y lo bueno. Cuando entro en cólera, pero cuando tengo que llorar, lloro como si no hubiera un mañana. Entonces, para esas cosas soy como muy sensible.
Gran corazón.
Bueno, eso ya lo tienen que decir los demás.
Y luego el tema delicado del vino, que no puede hablar del mundo vinícola. Y luego también sommelier.
Bueno, yo no soy ni maître ni sommelier. No tengo formación de nada de esto, y ni títulos ni nada, pero al final mi equipo, la mitad tienen título, han estudiado sala, pero la otra mitad no han estudiado nada. Mi segundo de sala hizo su carrera, estaba echando extras en un sitio, le gustaba, le ofrecimos venir aquí y lleva con nosotros 5 años y es su pasión. Al final es lo que hablamos, que la educación nos lleva por un sitio y nuestros sentimientos nos llevan por otro muchas veces. Y al final lo que vale es la pasión y lo que vayas estudiando. A mí, por ejemplo, me gusta leer, pero me gusta leer de lo que a mí me gusta. A mí me encanta la historia y aquí en Cartagena pues me ha venido al pelo. De hecho, toda la gente que me conoce de aquí que tienen puestos de responsabilidad, pues Cámara de Comercio, por ejemplo, Miguel, tal. Siempre que me ven me traen libros de historia de Cartagena, porque saben que me encanta. Y cuando viene gente aquí, pues me gusta transmitir todo eso.
Qué bueno. Y Cartagena, que tenemos una cultura increíble.
No, sí, 3.000 años llevamos aquí.
1.000 años. ¿Qué principios te rigen como buen jefe de sala o deben de regir a un buen jefe de sala?
Pues al final yo lo que intento más que nada aquí, ya todos aquí saben trabajar y saben lo que tienen que hacer y cómo queremos que lo hagan y tienen todo muy interiorizado las cosas, pero yo soy un poco como el que da calma, paz, el que mantiene el aura
Está
cuando
en marcha la máquina.
todo va bien, porque en la sala hay que correr, pero sin que se note. En la cocina pueden correr porque nadie les ve. Pero nosotros no nos pueden ver correr nadie,
Qué
aunque
bueno.
tengamos que correr. Y en esos momentos de tensión, porque el día, cuando hay pocos clientes, el día a día, el entre semana, yo digo que es mucho más difícil cuando tienes una mesa o dos que cuando estás lleno, porque cuando estás lleno la concentración está sí o sí. No tienes que estar concentrado, no cabe otra. Pero cuando tienes una, dos, tres mesas, hay que estar súper concentrado porque ahí vienen los despistes, vienen las cosas. Entonces, yo y sobre todo mi segundo de sala, somos, y Duke, que es mi sumiller, somos los que creamos un poco ese aura para que todo esté en su sitio. Nadie, nada. No haya ninguna nota discordante ni ninguna punta por ningún sitio. Pero sobre todo eso. Más que decir cómo se tienen que hacer las cosas, que ya cada uno sabe lo que se tiene que hacer, es que todo siga siendo como tiene que ser. Las emociones, sobre todo. Controlar las emociones.
Qué curioso, ¿no? Cuando la gente viene y se emociona, ¿no? Con un plato. El
Nada,
momento ese,
eso.
¿eh?
Sí. A mí, pues como ya te he dicho, me da también. Cuando veo a alguien, es como un espejo. Muchas veces me tengo que ir directamente porque a mí me da
Emoción.
por llorar o.
Sí. Psicológicamente, Adrián, ¿cómo lo llevas? Tener ese cargo y que marche a la perfección cuando está en marcha la máquina.
Pues hombre, es complicado, la verdad. Y pues yo lo digo abiertamente, que al final, pues igual que vas al médico, tienes que ir al psicólogo de vez en cuando. Eso es una cosa normal y corriente. Y lo que pasa es que aquí, pues mucha gente lo ve. De hecho, yo lo veía, no lo veía normal. Pero siempre se lo digo a María: hablar con alguien que no te conoce de nada y no te juzga porque no sabe quién eres, viene muy bien.
Sí.
Y sobre todo cuando estás rodeado todo el día de gente que opina de ti sin saber quién eres, pues es complicado. Sobre todo en la hostelería, que estamos juzgados por todo el mundo, que es un poco complicado. Yo todo este tema no lo veo muy justo, la verdad. Veo justo, pues nosotros, por ejemplo, tenemos una. Nuestro programa de reservas, y ahí la gente pone su opinión, sabemos quién ha sido, lo que ha pasado. Yo ya sé si ha pasado algo en esa mesa o no, porque yo controlo todas las mesas. Tenemos un reservado que es donde estamos, y luego tenemos una sala con 10 mesas, y yo sé lo que está pasando en cada mesa en todo momento. Y sé si ha pasado algo, si no ha pasado algo. A mí no me sorprende cuando alguien, pues, nos critica algo o nos ensalza algo. No, yo ya lo sé, pero me da mucha rabia que todo el mundo pueda opinar sin haber estado siquiera aquí, o pueda opinar de cosas que no sabe ni entiende, la verdad. Porque si todo el mundo pudiéramos hacer eso en todos los oficios, yo creo que la cosa cambiaría un poco.
¿Y por qué está tan apaleada la gastronomía, el tema de la restauración, el tema de por qué hay ese estigma o...
Yo creo que como no es, porque en el confinamiento lo vimos un poco, al final cuando abrieron todo, todo el mundo se lanzó y todo el mundo estaba deseoso de que le atendieran. Pero al final yo creo que la gastronomía está un poco así porque no hace falta. No, somos un lujo. Todo el mundo puede comer en su casa y no salir a ningún sitio. O sea, salir a comer es un lujo que no es necesario. Eso es así. Sales para vivir una experiencia o para tener relación, pero no sales porque te haga falta. Bueno, hay gente como nosotros que sí, nos hace falta salir
Sí.
a eso, pero al final yo creo que es por eso, porque no se le ha dado el valor, aún sabiendo que este país, uno de los grandes pilares es la hostelería, y que sin la hostelería seguramente el país no funcionaría, porque eso es así, el turismo. Y la hostelería y la hotelería en este país es indispensable, sobre todo con el clima que tenemos y todo eso.
Sí, totalmente. A ver.
Y al final yo creo que es un poco por eso.
Es que es duro, como se le aparea muchas veces.
Y sobre todo porque
Es
hasta
duro.
hace poco todo el mundo valía para hostelería y eso, aquí valía todo. Y al final aquí no vale todo. A mí me cuesta muchísimo cuando alguien empieza a decirle que no puede estar aquí.
Wow.
Pero porque yo no soy así y a mí no me gustaría que me hicieran eso, pero al final esto lleva un esfuerzo como cualquier otro trabajo. Aquí
Es un
no.
engranaje perfecto.
Claro, aquí no vale todo el mundo. Y si el equipo funciona cuando todos trabajan de la misma manera. Si no, no.
No se
Si hay
equilibra.
una nota que sale por aquí y no sigue la partitura, al final no vale.
Luego, de esa estrella Michelin, de esos soles, que no puedes hablar de esos premios.
No, al final son premios que yo creo. Bueno, nosotros empezamos como un sitio de tapeo, raciones, desayunos, dábamos
Fíjate.
hasta meriendas y cada día quisimos mejorar un poco. De hecho, mejoramos demasiado rápido nuestra oferta, lo que dábamos. Cambiamos muy rápido de todo eso a un restaurante clásico primero y luego a un restaurante un poco más innovador. Fueron 4 años y medio, 5, lo que estuvimos ahí. Hasta que ya, pues hace 4 años y medio, 5, porque vamos a hacer 10, empezamos ya a trabajar un poco más el tema gastronómico, pero fue un poco inercia de donde veníamos. Empezamos con una cosa huyendo un poco de donde veníamos, de esa presión,
Sí,
de todo eso, y poco a poco nuestra exigencia personal hizo que mejoráramos muy, muy, muy rápido. Y se notará mucho esa mejora. Entonces, pues las cosas empezó a venir gente de fuera, empezó a ver lo que hacíamos y todo eso empezó a venir solo. También es lo que te comenté en una charla que tuvimos antes, que eso nos lo han otorgado a nosotros sin nosotros pedirlo. Nosotros nunca pedimos tener. Los premios te vienen por el trabajo que tú haces y que la gente ve. No.
No lo solicitas.
No los solicitas, ni se compran, ni. Bueno,
No.
posiblemente habrá gente que los compre, pero no es el caso porque nosotros venimos de familias humildes.
Sí, eso que se dice que me ha impresionado que rechazar una estrella Michelin, eso no es viable o eso no es posible, ¿no?
Ahí hay mucho bulo porque, pues, nadie va a rechazar una cosa que te va a venir bien, que te va a llenar tu local. Al final, mucha gente que sigue esta línea y ha tenido una estrella, la ha rechazado, ¿no? No, has cambiado de línea de trabajo y ya no es un restaurante de estrella, pero hay mucha gente que vive de eso cuando no es así. Y pues, no, al resto de la gente nos hace mucho daño todo eso, porque al final es una cosa que los que lo tenemos no lo hemos pedido, se nos ha concedido por unas personas que se dedican durante 10, 20, 30 años a ir visitando restaurantes durante 9, 10 meses al año, que tienen un criterio increíble, que es el que siguen, y es así. Y al final mucha gente pues juzga sin saber, básicamente. Igual que yo nunca juzgo un restaurante la primera vez que voy, porque puede haber habido un mal día. Igual que cuando vas a cualquier otro oficio, al banco,
Sí.
a cualquier. Pues puede tener todo el mundo un mal día, no pasa nada. Pero eso, nosotros siempre damos una segunda oportunidad a todos los sitios y nos llevamos muchas sorpresas.
¿Qué sensación, Adrián, da cuando ves esa estructura de ese plato que queríais reflejado y es como queríais?
Bueno,
¿Emociona?
eso es. Sí. Lo que pasa es que somos tan perfeccionistas que aunque creemos un plato, siempre estamos en continua mejora.
Claro.
De hecho, ha habido platos aquí en Magoa que han estado durante 6-7 años
Wow.
y cada mes, 2 meses, cambiábamos algo, veíamos algo y sobre todo el feedback con nuestro cliente, con el comensal, por eso María sale siempre a hablar. Yo estoy preguntando siempre a los clientes. Sobre todo cuando sacamos un plato nuevo, porque al final ese feedback es lo que te hace mejorar. Al final, no todo el mundo. O sea, hay que tener un criterio, no vas a hacerle caso a todo el mundo lo que diga, pero hay que saber. Bueno, una cosa que vimos cuando estuvimos en Arzak era que estaban pendientes de los platos que entraban de la sala para ver lo que la gente se dejaba.
Curioso.
Y
Sí,
de
es que
ahí se
dice mucho
aprende
ese detalle.
muchísimo. Sí.
Claro, porque de los comensales al final es el que hace el plato, el criterio, ¿no? ¿Hay así algún momento que recuerde a un comensal emotivo? Que te haya así, o que se haya emocionado al comer.
Pues,
El de los guisantes, ¿no?
bueno, el de los guisantes y mucha gente, sobre todo, como antes teníamos una ensalada que hacíamos con salazones, que los elaborábamos nosotros, lo metíamos en un plato con forma de submarino, que lo abríamos en sala. Al final lo quitamos porque ya pues llevaba el plato 3 años y también queríamos evolucionar un poco, aunque lo tenemos ahí todavía los platos, no nos hemos deshecho de ellos y todo el mundo nos los recuerda porque fue cuando empezamos a ser un poco más gastronómico. Los elaboramos aquí los salazones como se hacía antiguamente y al final mucha gente, pues todo el mundo se quedó con ese plato, todo el mundo que lo tomó. Y porque era como la identidad de aquí de Cartagena, de la historia, todo. Ese plato tenía todo. Entonces, pues mucha gente se emocionaba con el plato ese. Las texturas, sobre todo, que le dábamos a los salazones, los sabores, porque intentábamos hacerlo como se hacía antiguamente. También empezamos a trabajar con el garum, empezamos a sazonar todo con garum y le daba un sabor especial a toda la comida. Y al final recuperar todo lo que había aquí antes. Que la gente eso lo tiene ahí en la mente.
Eso no se borra. ¿Cómo, la elaboración de vuestros platos lleva mucho trabajo detrás? Es decir, lleva mucho cálculo, matemáticas.
Sí, bueno, tiene que ser. Al final, tanto la cocina como la sala, la comida y la bebida, tiene que estar todo calculado. Eso es así. Aquí hay unos costes.
Claro.
Y claro, al final no es lo que pones en el plato, tiene un valor tanto del producto como de la elaboración y todo eso hay que contabilizarlo. Y al final se ha deteriorado un poco la hostelería también en ese aspecto porque aquí todo el mundo tenía que invitar a algo. Al final lo que yo digo, yo en mi negocio, pues de vez en cuando invito, pero invito a quien a mí me apetece invitar. No invito por regla general a la gente porque al final a mí nadie me regala nada. Ningún proveedor me regala nada.
Sí, la vida no te lo regala nada.
Nada, nadie regala nada. Entonces yo tengo invitaciones con la gente que a mí me sale invitar o detalle con la gente que a mí me
Sí, que te llega.
me llega al corazón o lo que sea. Pero al final aquí todo cuesta. Pues con todo lo que ha pasado durante estos años, pues ha habido unos sobrecostes tremendos.
Sí, con el tema de la pandemia, ¿no?
Y bueno, nosotros también ahora tratamos mucho mejor al personal en todo ese tema, porque al final, pues como lo que hemos hablado antes, en nuestra familia, al final si nos va bien a todos, nos va bien a todos, no solo a María y a mí. Entonces, tiene que ir todo acorde. Y queremos que todo el mundo esté súper a gusto. Y todo eso, que tener un buen servicio, tener un buen equipo de cocina, tanto aquí como en Magoa como en mi madre. Eso, que te atiendan bien, que te cocinen bien. Todo eso tiene un coste. No solo las patatas de la tortilla y el huevo.
Sí, suma de aquí, suma de allí, que la gente no ve.
Impuestos, todo eso. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y al final, este negocio es como cualquier otro, que hay que cobrar las cosas. Y aquí, pues, por suerte o por desgracia, somos casi 20 personas en Magoga trabajando para dar 20 comensales cuando estamos llenos. Y no siempre estamos llenos.
¿Qué te parece ese estigma? También se lo pregunta María de que la comida a lo mejor así, más de diseño, más de innovación, a lo mejor es muy cara y la gente ve el precio, pero claro, yo también les digo, pero lo que hay detrás, eso que tú has dicho. ¿Qué te parece esos comentarios cuando se oyen?
Al final a mí caro me parece una hamburguesa del McDonald's, que no sabemos ni de dónde viene la materia prima ni lo que es. Eso me parece caro. 5 o 10 euros en una hamburguesa que no sabemos de dónde viene. Ni la materia prima con la que se ha hecho, ni se ha servido, porque te lo ponen en una barra y allá te las apañes.
El sistema de salud, luego tuyo, ¿cómo va a afectar?
Eso me parece caro. Esto a mí no me parece caro. O sea, todo igual que una hamburguesa de cadena de restaurantes tendría que costar 2 o 3 euros en vez de 8 o 10 que se está cobrando, pues una buena hamburguesa como la que ponemos en Mimare, de una carne de buey certificada que traemos de León, de El Capricho, la mejor carne del mundo, dicho por el New York Times, pues esa hamburguesa cuesta 16 o 17 euros, pero es un animal que puedes ir allí, ver al animal, lo que está comiendo, de dónde viene, cómo le han cuidado, cómo le han tratado, y cuando te metes esa carne a la boca, pues es otra cosa. De hecho, todo el mundo que prueba la hamburguesa nuestra en Mimare repite. Eso es así, porque es espectacular la hamburguesa. Igual que todo lo que hacemos allí, hemos estado un año diseñando toda la oferta de Mimare.
¿Un año?
Un año antes de abrir, con nuestro jefe de cocina, diseñando todos los platos uno a uno. Y hasta que no estaba perfecto, no parábamos. Y si no salía, fuera.
¿La carta que hacía en Magoga también a primero de año elaboráis la del año siguiente o cómo va?
Nosotros aquí en Magoga, bueno, ya tenemos unos platos en el menú que hemos ido creando poco a poco. Vamos mejorándolos, aunque ya estén, y luego lo que vamos cambiando es por temporada. Por temporada, hay muchas temporadas, pero nunca cambiamos el menú entero.
Ah, vale, vale.
Según la materia prima, ahora por ejemplo está el guisante. Esta semana, por ejemplo, han entrado colmenillas, las setas. Entonces, pues estamos ahora también temporada de caza. Pues hemos hecho un guiso de liebre, hemos rellenado esas setas, hemos puesto un caldo de que hacemos con ave y vamos un poco así. Lo que tenemos es lo que hacemos y cada vez vamos más a todo el día, todos los días vamos a la plaza, vemos lo que hay en la plaza, pescado, marisco, compramos lo que hay y al final así es como se crea un restaurante. También es como abaratas costes, viendo lo que hay de temporada.
Claro.
Porque lo que yo digo, tomar una sandía en Navidad es lo más caro que hay en el mundo.
Sí.
Porque una sandía en Navidad, ¿de dónde ha salido? ¿Y cómo, cuánto ha costado hacerla?
Hay que comer lo de la temporada y lo que da el campo y la naturaleza en su fecha y de la zona intentar, ¿no? Que sí.
Claro. Nosotros tampoco nos volvemos locos si tenemos que traer algo de algún sitio, pero intentamos siempre tener lo mejor de aquí. Pues el arroz, pues tenemos arroz de Calasparra. Eso es así. Pero, por ejemplo, el pichón, pues aquí hay mucho. Tuvimos pichón en la carta, pues no sé si fueron 3 años. Ahora tenemos cordero de aquí de Calblanque, pero el pichón lo traíamos de Francia, porque es el mejor pichón del mundo.
Bueno.
No vamos a hacer el tonto. Aquí queremos lo mejor, pero todo lo que acompañaba al pichón era de aquí. Lo hacíamos de aquí, lo traíamos a nuestra tierra. Entonces no hay que ser...
me gusta porque tienes esa filosofía de respetar el animal, el alimento, ¿no? Tiene que haber detrás, tienes que saber bien el proceso que ha sufrido.
Sí, sobre todo...
Que te transmita confianza, ¿no?
Nosotros un aquí respeto. Le decimos a todo el mundo que cuando entra en cocina que, bueno, y en sala, que el producto, da igual que sea un San Pedro que acaban de pescar en el puente de Cartagena, que está perfecto, que tal, que sea una judía verde. Se merecen el mismo respeto una judía verde que sí, sí. El mejor pescado, que la mejor carne, que el mejor trufa, caviar. Todo se merece el mismo respeto. Entonces hay que tratar todas las materias primas, sean más caras o más baratas, de la misma manera.
De esta rama que la vida te ha llevado, gastronómica, ¿qué te llevas?
Pues hombre, a mí esto ha cambiado mi vida. Desde que me fui a la escuela de Arguiñano y conocí a María, pues mi vida cambió completamente. De hecho, desde ese momento soy muchísimo más feliz de lo que era. Y Al final es que la felicidad te la da lo que tú quieres hacer y donde tú estás a gusto. Y yo si no me dedicara a esto, no sé si sería feliz ahora. Por eso María siempre habla de la jubilación, porque ella también quiere disfrutar de, porque al final nosotros aquí tenemos muy pocos días al año para salir a otros sitios, porque nos gusta siempre que estamos abiertos estar aquí. Si no estamos los dos, uno por lo menos. Y ella también quiere viajar más, hacer más cosas, pero claro,
Nivel de exigencia muy alto.
a nosotros, al final el nivel de exigencia nos lo ponemos nosotros mismos.
Sí, pero a lo mejor lo que requiere vuestra
Pero
cocina, ¿no? O a que todo vaya bien, ¿no?
sobre todo que no, a lo mejor nos gusta controlar demasiado. Pero al final es nuestra manera de ser. No, y tampoco, eso sí que no lo vamos a caer. Ni lo vamos a cambiar ni lo queremos cambiar, porque es como somos. Y es como nos ha ido bien.
Cuando vaya a otro restaurante, os dejáis empapar por lo que os transmite también y cogéis ideas, ¿no?
Sí, al final, sobre todo lo que nos gusta es ver las diferentes filosofías que hay y cómo piensa la gente, porque al final cada uno, sobre todo depende de la zona, las
Sí.
costumbres, las tradiciones, la manera de cocinar una cosa en un sitio o en otro. Al final, por ejemplo, María hace 3 años estuvo en Turquía. La invitaron a cocinar una semana a un resort de super lujo en Turquía, en el sur. Y fue el día que salió de allí, fue a la ciudad más cercana. Probó un montón de cosas que le hicieron cambiar su cabeza.
Tuvo que despertar como de Buda.
Y entonces, pues de ahí sacamos un montón de cosas, que fue lo que nos ayudó a seguir mejorando. Al final, si solo te quedas en tu sitio, es muy complicado seguir evolucionando, seguir aprendiendo, por lo menos en la gastronomía.
¿Qué te llevas de la vida, Adrián?
Pues hombre, me ha dado muchas cosas buenas, también algunas malas, pero
Como
yo creo
todo.
que la balanza está en el lado positivo ahora mismo. Y al final, a todo el mundo nos ha pasado algo en nuestra vida, pero hay que saber llevarlo y sobre todo intentar ser feliz y buscar la felicidad. No quedarnos en lo negativo, aunque siempre la mente humana piensa antes en lo negativo que en lo positivo.
Sí, verdad, sí.
Siempre nos tiramos. Nosotros, por ejemplo, en casa, si ponemos la televisión, ponemos Netflix y vemos cosas constructivas. O documentales,
Sí, algo que te nutra.
porque estoy harto de poner la televisión y ver solo malas noticias en la televisión, porque de hecho hay mil cosas que nos enteramos cuando han pasado meses,
Sí, verdad.
porque son cosas que tampoco nos interesa saber.
Yo también soy igual.
Entonces, o nos enteramos por la familia, o por amigos, o por los chicos de aquí del restaurante. Pero al final nosotros nos hemos creado como nuestro mundo y vivimos aquí dentro y somos felices así, la verdad.
Soy consciente de que cuando el comensal viene, muchas veces viene a desconectar, ¿no?
Sí, no,
Viene aquí a vivir una experiencia.
al final lo que buscamos también es eso, que la gente, pues eso, que se olvide de todo lo que hay aquí fuera
Claro, que esto
y se meta
es.
aquí, pues eso, como lo que decían de los niños burbuja.
Ah, sí.
Yo vi una película cuando era pequeño de un niño que tenía alergias a todo y lo metían dentro de una burbuja enorme
Sí, me
y iba
suena.
andando por la calle dentro de la burbuja. Pues al final lo que queremos un poco es eso, que se metan en nuestro mundo, vivan esto durante un rato y sobre todo aquí, pues que se venga que se venga a pasarlo bien.
Yo lo pensé el otro día, dije, Adrián y María, aunque esto es, tiene mucha tensión, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Tener esa mente, innovar, crear, ¿no? Porque, y que tiene esa capacidad de crear obras.
Al final lo bueno de la hostelería también es que cada día es nuevo.
Claro, eso digo,
No hay
se
nunca un día
gente.
igual, un cliente igual. Y también una cosa muy bonita de este mundo es que la gente te agradece las cosas todos los días. No a los 40 años cuando te jubilas te regalan un reloj, como hicieron con mi padre, por ejemplo.
Sí. Eso también.
Sino que a diario te están agradeciendo tu trabajo, lo que te esfuerzas, porque la gente que viene aquí, el 99% de la gente ve el esfuerzo que tiene todo esto. Pero lo que intentamos ser sobre todo es humanos con la gente y transmitir lo que sentimos y hacer que la gente esté a gusto aquí. Esa calidez de, pues eso, cuando ibas a casa de tu abuela, eso es lo que buscamos.
Qué grande eres.
Nada, muchas gracias.
Échame aquí una semilla de que guardaré. Y te voy a preguntar, antes de ir finalizando, para esas nuevas promesas, esa gente que está estudiando y que dice, wow, yo quiero estar ahí como Adrián, como María, ¿qué le puedes decir? ¿Qué le dirías?
No, yo siempre estoy apoyando y diciéndole a todos los chicos cuando vamos a dar charlas y en congresos, siempre les digo, tanto se estén estudiando esto o no, siempre les digo que este mundo es precioso, que al final, pues es lo que hemos hablado. Todo lo que se ve generalmente en las noticias es todo malo, pero de esto y de todo.
Sí.
No se ve el lado positivo de
Que
las cosas.
también lo hay.
Es
Las cosas
que
buenas.
en este mundo, o sea, en esta profesión, si te gusta, puedes tener un día malo. Pero a nosotros aquí en Magoga, a todos los que estamos aquí, nos hace felices estar aquí. Y María y yo lo decimos muchas veces, el día que no seas feliz, dínoslo. Cada uno por su lado. Tan amigos, no pasa nada. Es completamente entendible, pero en un trabajo hay que ser feliz, si no, no tiene ningún sentido. Sobre todo porque haces infeliz a la gente que te rodea. Y eso lo intentamos transmitir a todos los chicos. Sobre todo yo lo que intento transmitir es que estudien sala. Y que se formen en esto porque no hay gente formada de sala. Hay muy, muy poquita. Y es un mundo precioso. El trato con la gente y sobre todo que esto te puede llevar a mil mundos diferentes, no es solo estar aquí en sala. Hay mucha gente que se dedica a la sumillería y no está en un restaurante. Está dando charlas, está haciendo catas, está.
Hay un mundo, ¿no?
Claro.
Está en los fogones y está en sala. Es como está en el mismo sitio, pero es como cruzar un portal, ¿no? Cruzar la puerta.
No, es diferente. Es como bajar la marcha un poco. Aunque tienes que seguir llevando la apuesta, pero tienes que ir a menos revoluciones.
Claro.
Y es complicado, sobre todo cuando vienes de la cocina a la sala. Yo siempre lo digo, que pasar de la sala a la cocina es mucho más difícil que de la cocina a la sala. Porque es mucho más fácil bajar un poco las revoluciones que subirlas.
Sí. Es un mundo, es un mundo. Es un placer, Adrián. Y nada,
Igualmente.
deseo lo mejor y agradecido como cartagenero por estar llevando ahí Cartagena alta. Esa
No, al
figura.
final es lo que dice que uno que no es de donde nace, sino de donde pase. Y yo por dentro soy más cartagenero que nada.
Ha sido un placer, Adrián. Gracias.
A ti.